viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos con todos ustedes. 10 minutos para la 1 del mediodía empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera, tenemos los cielos cubiertos, 19 grados de temperatura y se circula bien por el Fiuco. Así, a modo de extracto, para comenzar esta jornada de hoy, luego lo vamos a decir todo más detallado. Les recuerdo, eso sí, que hasta las 2 de la tarde estamos con todos ustedes en nuestras sintonías y en donde tenemos la información más amplia, la del 88.8 de la FM. Todos ochos, 88.8, en la zona de Viveiro, el 99.7. Detenidas dos personas que se hacían pasar por revisores de la luz para robar en viviendas del occidente asturiano. Ojo, lo hemos avisado muchísimas veces y a lo largo de años y años y años todavía ese timo, que en realidad es de lo más sencillo que puede pasar, pues como la gente confía, va y pica. Pero han sido detenidos dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de varios delitos de hurto y estafa cometidos en el occidente asturiano. Estas personas eran especialistas en hacerse pasar por técnicos de una empresa suministradora de fluido eléctrico. Llegaron a amenazar a los moradores, a las personas que vivían en las casas. Casi siempre escogían a víctimas de avanzada edad, estaban solas en el domicilio y les amenazaban con cortarles la electricidad si no accedían a las peticiones. Así que imagínense, pues llegas a una casa de una persona mayor, le dices eso y dices, por Dios, pasa y mírame lo que tengas que mirarme. Y claro, ahí es donde se colaban en las casas y se llevaban lo que podían. Las primeras denuncias se interpusieron en el puesto de la Guardia Civil de Navelgas, esto perteneciente a la comandancia de Oviedo, y entonces se hacía constar que dos personas, hombre y mujer, estaban en un domicilio y estaban en ese momento con una mujer de edad avanzada, sola y tal. Esta pareja decía pertenecer a una empresa suministradora de fluido eléctrico que se pasaban por ahí para revisar el contador del suministro y de paso solicitaban el recibo de la luz. Accedieron a todas las estancias de la vivienda, el pretexto de comprobar que todo funcionaba bien o mal, y aprovecharon para llevarse allí tanto dinero en efectivo como encontraron, como una tablet. Pero además han actuado en otros sitios. A la de Navelga se une otras denuncias en Tineo, en Villallón, en Ibias y en Grandas de Salime. Todos estos hechos delictivos que les estamos enumerando fueron cometidos a finales del pasado mes de agosto, es decir, hace muy poquito. Bueno, pues gracias a la colaboración ciudadana, la labor de la investigación de la Guardia Civil ha dado su fruto. Se tuvo constancia del vehículo que estaban utilizando estas personas en sus desplazamientos y también pudieron describirlos físicamente, además de forma muy precisa, quiénes eran. Una vez que localizaron el vehículo, los agentes de la Benemérita los identificaron, le solicitaron los documentos pertinentes, el carnet, etcétera. Y bueno, pues ante el peligro de que pudiera haber una persecución y estar plenamente identificadas estas personas, poco a poco, pues ya se hicieron cargo de controlar la situación y finalmente fueron detenidos. Hombre, mujer, con la colaboración ciudadana importantísima, que les dijeron cómo eran el vehículo y cómo eran ellos. Ahora las diligencias se han puesto en manos de la competencia, que es la autoridad judicial. Hombre, mujer, se hacían pasar por falsos revisores de la luz. Así que, ya saben, desconfíen, no le abran la puerta a nadie. Y menos iban con amenazas diciendo que les van a cortar la luz y que les enseñe el recibo. A nadie. Esto ocurría en el occidente, ¿eh? Y las denuncias venían sobre todo de finales del mes de agosto. Hablamos también de otras noticias de la crónica de sucesos de estas últimas horas, porque la Guardia Civil ha detenido en Mondoñedo a dos vecinos de 43 y 44 años de edad por delito contra la salud pública, cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico. La investigación surgió porque estaban notando que había una vivienda que tenía un consumo inusitado de corriente eléctrica, de fluido eléctrico, tras haber modificado además con anterioridad el contador de la luz. Así que en el operativo que desplegó la Guardia Civil localizaron dentro de la casa un sistema de cultivo de marihuana, 1.500 gramos de lo que parece ser marihuana, y en el exterior localizaron 35 plantas también de marihuana. Han pasado a disposición judicial vecinos de Mondoñedo, 43 y 44 años de edad. También destacar que en Barreiros se localizaba y detenía el pasado día 17 por la mañana, es decir, este martes por la mañana, a dos vecinos de 35 años de edad de Barreiros, que estaban buscados por la justicia. Había una orden de búsqueda y captura proveniente de un juzgado de León. Recordamos que ha ardido una casa en Urol en las últimas horas, en la tarde de ayer, afortunadamente sin dejar ninguna persona herida. Es la casa donde se da la circunstancia justo que en el mes de agosto falleció un hombre de avanzada edad en esa casa, el solo. Bien, pues esa misma casa era la que ardía en las últimas horas en la jornada de ayer. El propietario de la misma, porque la persona que falleció era inquilino, el propietario se estaba encargando de ponerla al día, de sentarla, limpiarla, etcétera, etcétera, y ardió completamente, calcinada, en la zona de Casa Bella, en la carretera LU 540 en Urol. Y también damos cuenta de una noticia de sucesos que recoge hoy El Progreso, que es llamativa. Dos hombres atentan contra una octogenaria en Burela tras intentar robarle y no conseguir nada. Se enfadaron porque no llevaba nada de valor encima y empezaron a propinarle patadas. El caso es que la mujer tiene 85 años de edad y le agredieron sin más en la zona del puerto. Fue el domingo por la mañana. Se acudió después al Hospital La Costa para recibir atención médica y desde allí se tramitó la denuncia pertinente. Dos personas, dos hombres, atentaron contra ella porque no llevaba nada de valor que robarle. Hablamos de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Por una parte, el Ayuntamiento de Cervo ha protagonizado la primera demostración pública de integración de drones en el espacio aéreo español. El polígono de Cuiña ha sido el testigo de este ejercicio con un vuelo real que se ha desarrollado paralelamente en la localidad de Villacarrillo, en Jaén. El objetivo era testar la convivencia segura, ordenada y eficiente de las aeronaves no tripuladas con el resto de los actores que comparten el espacio aéreo, a ver cómo se llevaban y si había alguna que otra interferencia. La prueba, de la mano del Instituto Tecnológico de Galicia, tuvo lugar en un espacio habilitado por el ente local en colaboración también con esa entidad, el Instituto Tecnológico de Galicia. Y una buena noticia para Burela y para las hijas del divino celo rogacionista. Ha recibido un premio y un reconocimiento, y además el premio viene de la Sociedad Médica. Resulta que la Sociedad Gallega de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de Galicia, les ha premiado por su labor desarrollada en los centros de menores de San Aníbal, el centro de acogida María Nazarena y también la Casa de Familia de San Aníbal. Entre esos tres centros acogen a menores y a familias que están en riesgo de exclusión o con una situación muy vulnerable. Llevan muchos años desarrollando esa labor. Ahora son los pediatras los que han dicho que lo hacen bien, ese apoyo en la atención pediátrica a la población infantil y a las familias. Les van a dar un reconocimiento público con un premio que viene acompañado de 2.500 euros y se hará entrega el próximo 5 de octubre en Ribadeo, porque se va a celebrar el Congreso de la Sociedad Pediátrica en Ribadeo el 5 de octubre. En este día de hoy hablaremos también de otros asuntos que marcan la actualidad. Por ejemplo, la Concejalía de Juventud de Foz solicita a la Consellería de Educación que aclare definitivamente qué pasa con los debates políticos en campaña electoral en el IES de Foz. Si se pueden o no se pueden hacer y si hay censura o no. Porque el último que se había planeado, previsto ya y todo organizado para el pasado 16 de mayo, se suspendió a última hora. Y ellos quieren saber si hay algún tipo de censura en esto y cuál va a ser la postura de la Consellería de Educación. Además de esto, te hablaremos de otros temas que marcan el día, de actividades para el fin de semana, de asuntos del próximo pleno del Ayuntamiento de Ribadeo y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que tenemos nubes y claros durante la tarde también, pero con precipitaciones. Ahora tenemos más nubes que claros en Ribadeo. Y llueve hoy por la tarde, pero también mañana por la tarde, según nos dice Meteo Galicia, con nubes y claros durante el sábado y temperaturas bastante elevadas. 16 grados de mínima y podríamos alcanzar los 26 de máxima, con vientos del sur. El domingo, nubes y claros, ahí no nos hablan de lluvia, y temperaturas de 14 a 24 grados. Ahora a ver qué tal se circula por la carretera. Sorpresa.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sorpresa, porque se circula bien sin problema por la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín, y eso es una noticia extraña, al menos en las circunstancias que vivimos últimamente. No hay problema de visibilidad y el resto de las carreteras bien también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Alto en el camino para el boletín informativo. Seguimos.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba hoy las primeras medidas para paliar los efectos de la gota fría que arrasaba la semana pasada varios municipios del sudeste español y del centro de la península. En COPE nos preguntamos cómo pueden los afectados solicitar esas ayudas, qué tienen que hacer y cómo funciona el sistema. Susana Moneo.
Lo primero que tienen que saber es que tienen derecho a esas ayudas todos los afectados, ya hayan sufrido daños en sus casas, negocios, explotaciones agrícolas o ganaderas. Son unas ayudas independientes de lo que reciban del consorcio de compensación de seguros. Una cosa es que paguen las pérdidas, pero se necesita mucho más para, por ejemplo, poner en marcha de nuevo un negocio, tu explotación agrícola o simplemente tu casa. Hay subvenciones, créditos blandos y exenciones fiscales. ¿Y cómo se puede acceder a ellas? Pues aunque se hará todo a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, lo habitual es que los ayuntamientos creen oficinas de atención para ayudar en los trámites.
Te cuento también que hay 400.000 donantes de médula en nuestro país, un gesto muy altruista y generoso, que hacen en su mayoría las mujeres. En COPE hemos hablado con una de las beneficiadas, Carmela Vallen.
A los 25 años le diagnosticaron una leucemia aguda y a los pocos meses tras la quimioterapia le encontraron un donante compatible de entre 35 millones en todo el mundo que a Ares Rueda hoy sigue agradeciendo cada día.
A mí me salvaron la vida. Yo necesitaba un donante de médula, o sea, sí o sí. Si esta chica no se hubiera hecho donante, yo no estaría aquí.
De la experiencia saca un aprendizaje y su actual pareja, un enfermero de hematología del Vall d'Hebron. Y aunque los donantes son anónimos, Ares pudo enviar un mail de agradecimiento a todos los registrados para donar médula y espera que le haya llegado a la chica alemana que ha hecho posible esta segunda oportunidad.
A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Pues que el presunto autor de la muerte a puñaladas de la joven Miriam en Meco va a seguir en prisión provisional. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la jueza de instrucción número 5 de Alcalá, que le mandó a prisión al acusado por asesinato tras su detención el pasado mes de agosto. De nuevo otro barco en espera en el Mediterráneo, a que Italia o Malta les ofrezca un puerto seguro en el que atracar. Se trata del Ocean Viking, una embarcación de la ONG SOS Mediterráneo y de Médicos Sin Fronteras, que ha rescatado a 218 personas en 4 operaciones. Y en Pamplona, los pasajeros de la línea 4, Barañáin-Villava, han vivido un trayecto que no se esperaban. Cuando a las 6:30 de la mañana una de las pasajeras se ha puesto de parto, el conductor, al ver que la llegada del bebé era inminente, no ha tenido más opción que dirigirse con todo el pasaje hasta la puerta de la maternidad del Hospital de Navarra. Y 16 de los mejores jugadores del mundo juegan o han jugado en la Liga Endesa de Baloncesto. Tras el éxito de la selección española en Pekín, esta noche se presenta la nueva temporada en Madrid. El director general de comunicación de Endesa, Alberto Fernández, ha pasado hoy por Herrera en COPE.
Y ahora nos sentimos pues como una parte de todo este gran movimiento que hay con el baloncesto español, y lo que nos aporta es la posibilidad de hablar con la gente de otra cosa que no sea directamente de la luz o del gas, en un terreno diferente en el que se puede establecer un diálogo pues mucho más amable y mucho más cercano.
Deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas.
El Real Madrid afronta un fin de semana complicado e importante a la vez.
Se está Zidane en el punto de mira y el domingo tienen que jugar en el Sánchez Pizjuán del líder Sevilla. El equipo se ha entrenado esta mañana, no parece que vaya a recuperar a ninguno de los lesionados, y enfrente está Lopetegui, que salió mal del banquillo blanco el año pasado y que viene después de golear 0-3 al Carabao anoche en la Europa League. Otro exmadridista, Chicharito Hernández, marcó anoche un golazo de falta y ya mira a su ex equipo.
Es un partido muy, muy especial, y no nada más para mí, yo creo que para toda la gente del Sevilla y también por cómo vamos en la liga, y la verdad es que todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí. Esto no es ni falta de respeto al Real Madrid, yo estuve muy agradecido con mi etapa que estuve ahí, con todo lo que viví, con toda la gente.
La jornada de liga se abre hoy con el Osasuna Betis a las 9, mañana se juegan entre otros el Atlético Celta y el Granada Barcelona, el Barça está pendiente de Dembélé y hoy Ansu Fati va a recibir la nacionalidad española.
Gracias, Muni, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Aquí seguimos nosotros contigo. Tenemos por delante una horita de información hasta las 2 en Costa Viva, de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, en la que también te hablaremos, como no, de las concentraciones de Alcoa de hoy, viernes. Han decidido mantenerlas porque tal y como está el país, el gobierno y todo lo demás, no parece que vayan a tener una solución a su estatuto energético. Así que las concentraciones de los viernes en el cruce do Castelo se mantienen de 2 a 2 y media de la tarde, no solo de los trabajadores de Alcoa, sino también de las auxiliares y todas las personas que quieran ir allí a apoyar en sus demandas y reivindicaciones, que al fin y al cabo van a ser las de todos y las de toda la Mariña. De hecho, hace un ratito, Francisco Conde, el consejero de Economía en COPE Galicia, reconocía que si el gobierno no se pone las pilas y de verdad es sincero con los trabajadores de Alcoa, dentro de unos meses podemos ver Alcoa sin producir aluminio, como le pasó también a La Coruña. Dentro de un ratito recuperamos esas declaraciones. Hoy también hablaremos de la Edar de Viveiro, porque se licita la obra. Puede que para el año que viene esté ya, para el verano del año que viene, que no haya problemas de vertidos de esas aguas fecales a la playa de Celeiro. Al menos así es lo que se comunica desde la Consellería de Infraestructuras. Luego hablamos con la consellera, con Etel Vázquez, que ha presentado el proyecto hace apenas un ratito allí sobre el terreno en la localidad. 4 millones de euros para la estación depuradora de aguas residuales, que vendría a solventar este y otros tantos problemas. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este viernes, día 20 de septiembre, en que estamos a las puertas del otoño. Y además, parece que se nota en esta jornada de hoy las temperaturas más fresquitas, ¿eh? Tenemos 19 grados en Ribadeo, pero como decimos, el fin de semana podríamos subir hasta los 26. Así, una subidita de 10 grados que apenas se nota. Alto en el camino y seguimos.
Este sábado 21 de septiembre en Autoservicios Familia, se es socio Eroski Club, falla tu a compra y agasallámoste con 5, 10, 20 y hasta 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven este sábado a Autoservizos Familia. As túas compras teñen regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Vamos dando cuenta de esas noticias que marcan nuestro día. Por cierto, hace apenas un ratito, bueno, esta mañana a las 11:30 ha tenido lugar una concentración ruidosa en el Ayuntamiento de Barreiros para alzar la voz contra la violencia de género, contra el terrorismo machista y contra el feminicidio de Valga, además de todas esas situaciones que hacen sentirse agredida o humillada o anulada a la mujer. Ha sido una concentración ruidosa, tal y como explicaba la alcaldesa de Barreiros ayer, justo, Ana Hermida, porque decía que es el momento de alzar la voz, que los minutos de silencio en señal de luto, claro que sirven, pero también había que protestar, han estado secundados por los escolares del municipio, de la localidad de Barreiros, en la plaza del ayuntamiento y también por un buen número de vecinos. Y hablamos también en materia femenina, en materia de mujer, porque el Observatorio de Mariña por la Igualdad ha recibido un premio. El premio es a toda la trayectoria, es el premio a sus 11 años de recorrido. Se llama Begoña Caamaño, el premio lo otorga la Diputación de La Coruña y es por su trabajo continuado por la igualdad. Así nos lo explica la presidenta de la Mariña, Observatorio de Mariña por la Igualdad. Escuchamos a Raquel González.
Pois é un premio eso que conceda a Deputación da Coruña, esta é a terceira edición, é un premio de, bueno, de recente creación, por así decirlo, e é un premio que está moi dotado económicamente, tamén hai que recoñecelo, e bueno, o que se recoñecen con estes premios son proxectos culturais ligados á igualdade, non? Entón, bueno, para unha asociación como a nosa, da periferia, unha asociación comarcal, que se lle deste espaldarazo, pues, bueno, enchenos de orgullo e, bueno, unha satisfacción inmensa, non?
Cando dice que está moi dotado económicamente, no bromea, es un premio de unos 6.500 euros, que seguro que le viene moi bien a esta asociación, que normalmente viven, pues, de ayudas, subvenciones ou de las cuotas que paguen las socias. Así que el Observatorio da Mariña pola Igualdade recibe un premio, el premio Begoña Camaño de la Diputación de La Coruña, que apoya esos aspectos, proyectos feministas y todos esos aspectos en los que han ido trabajando su larga trayectoria, porque como nos dice ella, bueno, pues es que llevan 11 años, parece que no, pero ya llevan un montón.
A trayectoria do OMI, a asociación en sí, non é un proxecto concreto do observatorio, de feito que se falan na resolución que foi por unanimidade do xurado, pois bueno, que puñan en valor pois, a longa trayectoria que ten o OMI, pois eso, que é un proxecto feminista pois na periferia, non? Longe das cidades, e bueno, que se traballa desde a transversalidade por un feminismo plural, non? Entón, é o conxunto do traballo destes 11 anos do observatorio.
A lo largo destos anos han realizado muchas actividades, muchas charlas, conferencias, actividades culturales, tienen su agenda feminista, que también es algo de lo habitual y periódico conocido, proyecciones, y en este momento también nos cuenta Raquel González que están realizando unas charlas sobre la mujer negra, sobre la mujer de etnia negra.
Sí, intentamos ser siempre pues unha carteleira, unha programación anual, non? E repartindo actividades ao longo do ano, e nestes momentos estamos pois, ca xornadas étnico-raciais que comenzaron o vernes pasado e rematan o 4 de outubro. Son diferentes sesións formativas onde se dan talleres ou informativos sobre o feminismo negro. É dicir, o feminismo cada vez avanza máis e aparecen, bueno, novas temáticas e o observatorio, se algo ten, é que intenta estar sempre na vanguardia, non?
Pues enhorabuena, siempre en la vanguardia, y además cuando uno trabaja y encima lo ven y se premia, muchísimo mejor, porque los premios vienen bien, las palmaditas en la espalda vienen bien, y en este caso el premio de la Diputación de La Coruña viene acompañado por una cantidad económica nada desdeñable de 6.500 euros para el observatorio, que ya lleva 11 años trabajando en La Mariña, en un sitio pequeñito, pero desde el que también se pueden hacer grandes cosas. ¿Sabes que ya tenemos la lotería de la COPE? Por cierto, hablando de premios, este año toca.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Pues más de premios, más de premios, y por ejemplo el que se lleva también la Congregación de las Hijas del Divino Celo Rogacionista, que trabaja en Burela desde hace un buen número de años con la atención a menores, a familias, a personas que están en riesgo de exclusión, esos colectivos más vulnerables, con unas problemáticas importantes en sus vidas, orientando, acompañando, ayudando, haciendo todo lo que pueden, y ahora pues se ha reconocido su trabajo, su labor, y la verdad es que se ha reconocido también por parte del ámbito médico, que está muy bien, porque están tratando con menores, que son material sensible, y van a recibir un premio el próximo 5 de octubre, se les otorga por la labor que desarrollan de apoyo pediátrico y también apoyo a las familias. Se lo da la Sociedad Gallega de Pediatría. Escuchamos a Marta Sendino, que es la directora de los centros, y dice que se lo han tomado, pues la verdad, primero con sorpresa, pero luego que les gusta porque son humanos y también les gusta.
Lo hemos tomado con gran sorpresa porque no nos esperábamos. Pero sí que ciertamente el jefe de pediatría de Budera, el doctor Silveira, nos había pedido el nombre de los centros, pero no esperábamos ni mucho menos esto. Entonces cuando nos llegó ayer por un correo, por un email, nos quedamos sorprendidas, pero gratas a que también se reconoce la labor que hacemos, porque la educación con estos menores requiere, pues bueno, mucha paciencia, muchas atenciones, muchos cuidados, y el hecho de que gente externa reconozca la tarea que se hace, pues somos humanos y nos da satisfacción.
Claro.
Pero todo esto lo ponemos también, pues, al servicio de la sociedad, al servicio de la iglesia, de la institución, de todos los educadores, todo el personal que trabaja aquí, que se merecen, bueno, pues, que de vez en cuando también se tengan estos reconocimientos, que parece que no dan un empuje a la tarea que hacemos con los menores.
Pues un empuje a la tarea que hacen con los menores, y también muchas veces habrán sentido esas sensaciones de impotencia, de no poder llegar a todo o de no tener salida para ayudar a alguien en una situación especialmente difícil. Y bueno, pues dicen que se vea este trabajo desde fuera siempre les da más ánimo y más impulso para seguir adelante. Por cierto, también hemos preguntado a Martina Sendino que nos cuente qué es lo que desarrollan en esos tres centros que tienen y también si el premio tenía una cuantía económica. Vamos a escucharla.
Tenemos el centro de día, que actualmente tenemos 27 menores porque estamos con sobreocupación. Tenemos la casa familia, que es de 8 plazas y también estamos en sobreocupación. Tenemos 10 menores. Y después tenemos el centro de acogida de inclusión social, que es el que llamamos María Nazarena, que aquí se acogen padres o madres con hijos a cargo. También está ocupado, ya lleva mucho tiempo, o sea, es difícil tener plazas libres. Y entonces, bueno, pues tenemos todo ese servicio y lo atendemos en todos los aspectos. El centro, el internado, o sea, la casa familia, se atiende a los niños en todos los sentidos porque ahí no corren todo a cargo nuestro, son niños tutelados. El centro de día, se van a dormir a casa, pero el acompañamiento médico y de todo a las familias lo hacemos también nosotros. Ahí van ellas, pero siempre acompañadas por nosotros. Y después, pues, el centro de inclusión social, normalmente nacen niños aquí, como han nacido este año, y todas las atenciones médicas, pues, las acompañamos nosotros. No tienen familia para que sean acompañados. Yo creo que a raíz de todo este seguimiento, tanto educativo como psicológico, como pediátrico, etcétera, es lo que han debido de ver los doctores para proponernos, pues, el reconocimiento, digo yo. Nosotros realmente, a nivel de todos, cuando hablo de nosotros, no hablo solo de las hermanas, hablo de todo el personal que trabaja, lo hacemos de corazón, con verdadera vocación, y bueno, pues a la vez que lo hacemos así, también agradecemos, pues, el reconocimiento público, ¿por qué no?
Bueno, este reconocimiento además viene acompañado de un precio económico, de una cantidad económica. No es mucha, pero bueno, son 2.500 euros. Igual de alguna ayudita les sirve, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente nosotros no esperábamos en absoluto la aportación económica porque, pues bueno, pues un reconocimiento te hacen, pero también la aportación económica se agradece porque un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. Y entonces todo es bienvenido. Así que agradecemos también esta aportación económica.
Pues también ese agradecimiento, les gusta que les reconozcan que lo están haciendo bien o lo mejor que pueden y saben, y agradecen esa ayudita, 2.500, que igual no es mucho, pero seguro que van a saber emplearlos bien. Las hijas del divino celo rogacionista que llevan estos centros de menores y familiares en el municipio de Burela desde hace un buen número de años, siempre han ido creciendo. Ahora mismo están, como dice ella también, ocupados o sobreocupados porque están a tope. Y reciben el premio el 5 de octubre, lo recogen en Ribadeo, cuando se celebre el Congreso de la Sociedad Pediátrica de Galicia. Enhorabuena, por lo tanto, a ellas por esa labor que desarrollan.
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a Fecampón en xogo, 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 23 de setembro, o sorteo será en Viveiro.
E este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, e Liga Genuine o domingo 29. Contaremos con la participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteranos. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pitbull o Traste o Contraste, parrillada de Jandro con Xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Veinte minutos pasando la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contándote las noticias más destacadas de la jornada. Lo recordamos porque se incorpora ahora otra de nuestras sintonías y vamos enseguida hasta el municipio de Viveiro para hablarte de actualidad allí. Y allí la actualidad pasa por la depuración de los residuos.
Colchonerías García, Colchonerías García, Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García, te encontré.
Y hablamos a continuación con la conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, que está por la zona de Viveiro. Etel, ¿qué tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Ven vostede de presentar actuacións importantes, non dubido, para o saneamento de Viveiro. Contenos en que consisten.
Vimos aquí a Viveiro, tuvimos unha xuntanza coa plataforma veciñal Proceleiro para informarlos de primeira man dos avances dunha actuación estratégica para a ría de Viveiro. Para a Xunta de Galicia, o saneamento da ría é prioritario, non só polo gran valor ambiental, senón tamén porque ten directamente relación a nosa pesca, noso marisqueo, turismo, as praias, e por lo tanto sustento de moitas familias. Hoxe damos un paso importante, significativo, porque licitamos, iniciamos a contratación pois desa mellora da depuradora de Viveiro, mellora das liñas de tratamento da depuradora de Viveiro, axudando aos concellos na propia competencia que ten de saneamento e depuración. Axilizamos ao máximo esta obra, en canto nos remitiron a documentación dentro do Concello de Viveiro, pois esa mesma semana o levamos a Consella da Xunta esa autorización de gasto, e aquí estamos tan só 15 días despois co anuncio de licitación desta obra de 4 millóns de euros. O próximo 24 de outubro podrán presentarse as empresas interesadas a súas ofertas. As previsións que manexamos é que o próximo verán estén en execución estas obras cun prazo de 18 meses.
¿Podemos falar de algunha das características técnicas da obra?
Bueno, a obra realmente consiste na mellora do pretratamento e na mellora de todas as liñas de depuración, tamén actuar neses elementos que se veron con deficiencias como consecuencia da falta de mantemento que lle corresponde ao Concello de Viveiro, pois a propia liña de lodos tamén se actuará. Por lo tanto, pretratamento, tratamento secundario, toda a liña de auga e toda a liña de lodos e de fangos. En calquera caso, mandar unha mensaxe que tan importante realizar infraestructuras como explotalas e conservalas de xeito aceitado. Agardamos que o Concello de Viveiro pois actúe na súa rede de saneamento municipal que ten deficiencias detectadas, e que a súa responsabilidade, tan importante a depuradora como a rede de colectores, é tan importante realizar infraestructuras como conservalas. As obras, o certo é que calquera pode entender que non as podemos facer 5 veces, hai que facelas unha vez e mantelas e conservalas para sempre.
Queremos decir que con estas actuacións estarían solventados eses problemas de verquidos que se produxeron durante todo este verán na praia de Celeiro.
De Celeiro, exactamente. Estamos a falar dunha depuradora pois que suporá duplicar o 50%, por lo tanto duplicar a capacidade de depuración, permitirá atender uns 23.700 habitantes equivalentes, e por lo tanto, de forma resumida, quedan cubertas as necesidades de depuración de Viveiro e de Celeiro para as próximas 2 décadas, e por lo tanto cumplindo todos solamente esos parámetros de vertido para pues que aos veciños de Celeiro, a xente de Viveiro, pues nos non vexa esos vertidos que estamos a ver de forma continua na praia de Celeiro.
Uh-huh. Entón, para o ano que ven, para o verán aproximadamente, o problema debería estar solventado, non?
O problema debería estar solventado xunto con outro proxecto, son dous proxectos os que temos aquí previstos en os que estamos traballando, esta mellora depuradora, que iniciamos a contratación e que estará en obras a mediados do ano que ven, e tamén outro proxecto axudando ao Concello nas súas propias competencias de saneamento e rede de alcantarillado, un colector na zona de Celeiro co seu veo correspondente, o tanco de tormentas e o novo emisario, que tamén estamos ultimando o proxecto. Realizaremos nas próximas semanas prospección arqueolóxica con buzos, un servicios subacuáticos para, bueno, a principios, no primeiro trimestre do ano 2020, tamén en condicións de ter este proxecto paralelo tramitado para tamén lanzar a contratación.
Sabe vostede que en Viveiro hai outro problema que ten vostede coñecemento dele, o asunto das inundacións de Xunqueira. Pareceme que dixo vostede nas últimas horas ou nos últimos días que o proxecto está en riba da mesa da alcaldesa e que está nas súas mans.
Pois así, todo o que fixemos, dende o primeiro momento estivemos a disposición do Concello de Viveiro, dende a mesma noite das inundacións, técnicos de Aguas de Galicia e da Agencia Galega de Infraestructura se pusieron a traballar ao servicio do Concello e dos veciños. O Concello de Asunto autorizou unha obra de emerxencia e seguimos aí traballando moitos meses, reparando danos, evitando riscos, e fixemos moito máis. Nos comprometemos coa alcaldesa a estudiar en profundidade as distintas actuacións e alternativas de obras a realizar para minimizar os riscos e alternativas para que non se volvan a acontecer esas inundacións. Dende fai moitos meses ten a alcaldesa en riba da mesa, dende o pasado mes de marzo en concreto, co ofrecemento da Xunta de Galicia de colaborar económicamente para executar actuacións que ten que decidir o propio Concello. É o Concello que ten que decidir actuación a realizar aí na zona de Xunqueira, porque hai que facer actuacións urbanísticas, eleva meses e meses a alcaldesa sen decidir. Por eso estamos moi preocupados de na Xunta de Galicia, compartimos, por lo tanto, a preocupación de dos vecinos da Xunqueira, e a semana que ven, pois, imos manter unha xuntanza a directora de Aguas de Galicia e o delegado da Xunta de Galicia con eles, cos veciños, para expoñerlle con claridade as actuacións que propusemos á alcaldesa, que se decida por parte do Concello as actuacións que quera adoptar para minimizar riscos e tamén, pois, por suposto, escoitar os veciños de Xunqueira de primeira man.
¿Hay data e hora para esa xuntanza cos veciños?
A xuntanza é o martes que ven, ás 10, pois en instalacións concretas aquí en Xunqueira, en Viveiro.
En Viveiro. Perfecto. Sí. Pois gracias por poñernos o día e contarnos tamén o proxecto da nova Edar para Viveiro. Conselleira Tel Vázquez, boa tarde.
Moi boa tarde.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com.
La 1:28 en materia de sucesos, te recordamos esa noticia con la que hemos abierto este informativo, que dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas en el occidente asturiano por ser los presuntos autores de varios delitos de hurto y estafa que se cometieron en el occidente asturiano a finales de agosto. Y en concreto lo que hacían era pasarse por técnicos de una empresa de luz, suministradora de fluido eléctrico, e incluso llegaban a amenazar a las personas que habitaban en esas casas. Siempre escogían a personas de avanzada edad con cortarles la luz si no accedían a sus peticiones. Así que llegaban ahí, pedían ver las instalaciones, el contador, el recibo de la luz, y cuando ya se habían colado en la casa se llevaban aquello de valor que encontraban. Por ejemplo, la denuncia surgió el pasado 22 de agosto en el puesto de la Guardia Civil de Navelgas, porque se habían metido en la casa de una mujer también de avanzada edad y se habían llevado dinero y una tablet. Se habían iniciado una investigación y la Guardia Civil descubrió que había operaciones semejantes en Tineo, en Villayón y en Grandas de Salime y también en Ibias, donde habían presentado denuncias. El caso es que como se habían denunciado esos hechos y gracias a la colaboración de los vecinos pudieron dar con esa pareja. Describieron el coche en el que iban y también la apariencia física del hombre y de la mujer. Poco a poco dieron con ellos, los interceptaron. Posteriormente, cuando ya los tuvieron a mano, procedieron a realizar la detención pertinente. Y de hecho, al varón, al hombre, le constan cerca de 100 hechos delictivos en sus antecedentes policiales. Pudieron comprobar, por ejemplo, que iban en un coche y el conductor no tenía carnet de identidad, lo tenía retirado y además atesoraba algún que otro delito de estafa y de hurto. Con lo cual, han pasado a disposición judicial y todo lo que es a partir de ahora las diligencias están en manos de la autoridad judicial competente. Recordamos también que la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Mondoñedo, de 43 y 44 años de edad, por los delitos de cultivo y posesión de marihuana y defraudación de fluido eléctrico. Se dieron cuenta de que en una casa, en una vivienda de término municipal, se estaba produciendo un consumo inusual de la electricidad, demasiado elevado, y que además se había modificado anteriormente el contador. Así que una vez que se pusieron sobre las investigaciones a mirar qué es lo que pasaba, en el interior del inmueble localizaron un sistema de cultivo de marihuana, también 1.500 gramos de marihuana, y en el exterior de la vivienda 35 plantas de marihuana también. El caso es que se espera que estén pasando a disposición judicial, sino ahora en las próximas horas. Recordamos también que ha ardido una casa en Ourol sin causar heridos, afortunadamente. Ardía en la tarde de ayer en la zona de Acasa Bella, en la carretera LU 540, en Ourol. En ese momento, en el momento en que ardía, era presa de las llamas, no había nadie en el interior de la casa, con lo cual no hay que lamentar ninguna persona herida. Resulta, se da la casualidad de que esa casa es en la que vivía un hombre de avanzada edad que apareció muerto en el mes de agosto, a finales del mes de agosto aproximadamente, era el inquilino. Ahora el dueño de la casa estaba procediendo a la limpieza, la organización y demás de la vivienda quedó calcinada completamente por culpa de las llamas. Un dato más en materia de sucesos que recoge El Progreso hoy. Se ha denunciado a dos personas que han atentado contra una mujer de 85 años de edad que estaba paseando por el puerto de Burela este domingo por la mañana e intentaron atracarla. Como no encontraron nada de valor que llevara, se enfadaron con ella y empezaron a propinarle una serie de patadas, haciéndole heridas, por supuesto, y daño. Ella acudió al hospital de Burela para recibir atención médica y desde allí se realizó la denuncia pertinente. Hay que destacar que eran dos hombres, atentaron contra la octogenaria porque intentaron robarle, pero no consiguieron nada porque no llevaba nada de valor. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de otros temas de importancia. En esta jornada de hoy, la concentración de Alcoa, dentro de media hora aproximadamente, en el cruce de Ocastelo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En este día de hoy, una nueva concentración en el cruce de Ocastelo, en el municipio de Cervo de Alcoa, trabajadores y auxiliares, y todo el que quiera, por supuesto, ir allí a apoyarles, de 2 a 2:30 de la tarde. Van a seguir manteniendo esas movilizaciones, al menos durante el mes de septiembre, y además, desde el comité de empresa se reúnen igual con los trabajadores para ver qué pasos quieren dar ahora. Destacar que el próximo día 24 tienen una reunión con el presidente de Alcoa en España, a ver qué les dice y a ver si las reuniones anteriores que ha tenido este señor con los representantes políticos han servido para que le dejen más tranquilo, si sirve de algo o qué. Tenemos que saber hacia dónde va la situación y el futuro de Alcoa, Alcoa San Ciprián. Energía, solución, defendamos los nuestros puestos de trabajo, es el lema que cantarán dentro de un ratito los trabajadores de Alcoa. Afirman que es más necesario que nunca movilizarse para que se apruebe el Estatuto de Energía y se dé viabilidad a la industria, sobre todo porque el gobierno, que no puede, según dice, aprobar el estatuto en funciones y además ahora se mete en un proceso electoral, pues probablemente no tenga tiempo para preocuparse por la situación de Alcoa. Sobre este asunto ha hablado Francisco Conde, el conselleiro de Economía en COPE Galicia, con nuestro compañero Alberto Varela. Francisco Conde indicaba que el gobierno tiene que ser sincero con los trabajadores de Alcoa y decirles ya qué es lo que va a hacer o qué está dispuesto a hacer por ellos. Y si no se ponen a ello, les va a pasar lo mismo que Alcoa Coruña, que llegará un momento en que no se producirá ese aluminio. Lo escuchamos.
Trasladarles si realmente hai unha vontade política de establecer un precio eléctrico que permita a competitividade para que se poida producir aluminio en España. Levamos un ano en España na cual o goberno simplemente o que ten dado son silencios. Non houve ningún tipo de resposta a esa situación que teña Alcoa Coruña para producir aluminio primario. Por primeira vez en 10 anos en España deixouse de producir aluminio primario en Alcoa Coruña. Es, dende logo, se non hai unha resposta ou non hai unha concreción no precio eléctrico, pois lamentablemente Alcoa San Cibrao pode seguir o mesmo camiño que Alcoa Coruña. Dende logo, ese non é o obxectivo do goberno. Nos entendemos que o goberno ten que deixar os eslóganes, ten que deixar de convocar reunións baleiras de contido, e o que ten que dar son esas solucións. Hai un exemplo moi claro. Están orzamentados 90 millóns de euros nos mecanismos de compensación de CO2. O goberno ten dito que iba a ampliar a 200 millóns de euros, o cual podría abrir unha vía de solución, pero es que nestes momentos o goberno nin ten pagados os 90 millóns de euros orzamentados. Estamos no mes de setembro. Eu entendo a preocupación das empresas electrointensivas, entendo a preocupación de Alcoa San Cibrao, e por lo tanto entendemos perfectamente, e aí estaremos ao lado dos traballadores, esta situación de preocupación. Dende logo, un goberno ten que gobernar, ten que tomar decisións. Despois dun ano entendemos que xa non caben máis eslóganes, xa non caben máis reunións sin contido algún, e o que caben son concrecións dende o punto de vista de execución orzamentaria, e concrecións dende o punto de vista de establecer un mecanismo estable para garantir o precio eléctrico competitivo ás empresas electrointensivas, e que, polo tanto, en España e en Galicia se poida seguir producindo aluminio primario. Si non hai respostas, Alcoa San Cibrao deixaría de producir aluminio primario en poucos meses.
Pues vaya expectativa que ha dibujado ahí Francisco Conde, es el consejero de Economía, de esto al menos algo sabe. Pasan 36 minutos de la una del mediodía. Recuerda a las dos la concentración en el cruce de Ocastelo para reclamar un estatuto energético, unas condiciones favorables para la producción de aluminio y el mantenimiento de los puestos de trabajo de Alcoa San Ciprián. Seguimos hablando de Cervo. Hablando de Cervo por algo novedoso. La verdad es que Cervo se está configurando como un polo tecnológico. Prácticamente se ha realizado estos días la primera demostración pública de integración de drones en el espacio aéreo español. Lo han hecho en colaboración, además, de forma paralela con otra localidad que está en Jaén y que se llama Villacarrillo. Y el objetivo era intentar valorar la convivencia segura, ordenada, de las aeronaves en el espacio aéreo. De esto nos habla el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Unha demostración que ademais fixose de xeito paralelo con outra localidade española, con a localidade en concreto xenense de Villacarrillo. Pois ben, esta demostración dá a ver a aposta que estamos a facer no Concello de Cervo por esta entendemos que nova vanguardia tecnolóxica que vai ser todo o que leva consigo a tecnoloxía dos drones. Entendimos xa desde fai un tempo que a importancia que pode ter para o noso concello este tipo de demostracións e tamén este tipo de apostas que poñen pois a Cervo en ese punto estratégico de referencia para un sector que está en tan grande potencial de crecemento como este mundo dos drones. Fálase de que a propia Comisión Europea estima que no ano 2020 van a surcar os nosos ceos 100.000 drones, e que incluso no 2050 pues, xa serán os que operarán en torno ao medio millón de unidades. Un cálculo que a Comisión Europea estima que estas actividades vencelladas a este tipo de aeronaves non tripuladas van a xerar 100.000 novos empleos e que ademais van a alcanzar pois unhas cifras de negocio altísimas que superan os 10.000 millóns de euros ao ano. Por tanto, estar con esta nova tecnoloxía, con esta nova tecnoloxía de vanguardia como son os drones, creemos que é un bon camiño para o noso concello, e en este caso estamos a facer da man do Instituto Tecnolóxico de Galicia, co cual tamén vamos a en vindeiras fechas a ter e a facer a un convenio que podamos facer unha aposta incluso moito máis potente en este sector de los drones.
Pues importante el municipio de Cervo, por lo tanto, no solamente en materia industrial, porque tiene ya sentada Alcoa, sino también por el potencial tecnológico en cuanto a la experimentación ahí con drones que están llevando a cabo. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Acuérdate que ya tenemos a tu disposición la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Estamos ya a punto de empezar el otoño y nosotros aquí, de los primeros, ¿no?, que ya sabemos que hay por ahí circulando, pero tenemos nuestra lotería. Yo creo que este año sí que toca. Se puede comprar aquí o en algunos de los locales que te decimos en el anuncio.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en La Barrica del Orgui, en Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro, con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Seguimos adelante contándote otras noticias importantes en esta jornada de hoy. Vamos a mirar hacia Burela, porque el alcalde Alfredo Llano anuncia la apertura este lunes que viene, ya el día 23, de un nuevo aparcamiento municipal. Está situado frente a la escuela infantil en la avenida Damariña y el objetivo, pues, es ofrecer un nuevo espacio a las familias que van a llevar a los niños a sus centros de enseñanza para poner el coche. El aparcamiento ha sido visitado en estas últimas horas por el alcalde y por el concejal también de Obras, Ramiro Fernández. Escuchamos a Llano.
Quiero informar que a partir do luns xa se pide perfecto, pero vamos a considerar que se inicia agora xa o curso escolar, tanto nos castros como na escola infantil, que está situada na Avenida da Mariña. Bueno, pues, para facilitar que os padres poden deixar os seus fillos nas diferentes escolas, pois dotamos de un novo aparcadoiro municipal nesa zona. Está mesmo en fronte da escola infantil. Consideramos que vai fazer un bon servizo, algo que estaba demandado, lóxicamente, fixoso antes posible, vai a ser con gran capacidad, por lo menos para favorecer que todos os padres que vayan ali todos os días poidan aparcar, incluso profesores. Bueno, eu penso que derivado das súas dimensións e da facilidade de acceso e o ben que quedou, pois eu creo que vai servir para acometer esta demanda que era, pues, amigo desde fai tempo e que agora é unha realidade. Vamos a abrirlo a partir do luns, espero que se xa vos ben empregado e que sirva para ganar seguridade e agilidade para deixar por rapaces nas respectivas escolas.
Pues seguro que se gana agilidad, porque muchas veces es cierto que los padres, madres llegan con prisa, aparcan el coche mal o lo dejan ahí en dobles filas para bajar al niño, se monta ahí un tapón, un colapso. Bueno, pues van a tener un hueco para aparcar a partir del lunes, que ya ha empezado el cole y hay que tenerlo todo organizado, o casi todo. Cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde, también te vamos a hablar de otros temas relacionados, por cierto, con el curso escolar, pero con las actividades deportivas, porque igual que arrancan los coles y los cursos, pues arranca los cursos de todo. Entre las actividades extraescolares, las deportivas, las escuelas municipales y todo eso a lo que se apuntan los hijos, pues muchas veces los padres no tienen tiempo y otras veces los padres no les queda otra que meterse también a ser directivos de esos lugares donde ellos realizan, por ejemplo, el deporte. Nos referimos al Ribadeo, al Ribadeo Fútbol Sala, porque acaba de cambiar la directiva y unos padres pues han decidido tomar el relevo de otras personas que ya llevan muchos años. Y bueno, pues también eso de vez en cuando cansa. Alberto Moledo, de Ribadeo, es el nuevo presidente de la directiva del Ribadeo Fútbol Sala, junto con un grupo de padres también, que han decidido que se meten a esto para que sus hijos puedan seguir practicando el deporte y ellos se encargan del papeleo que hay. Escuchamos a Moledo.
Estoy acompañado de, bueno, sobre todo somos padres de niños que practican el fútbol sala. Y bueno, pues en un primer lugar, dar un agradecimiento a la anterior directiva que... personalizada pues en Pepe Rodil y Martínez, que junto con otros integrantes de la directiva pues aguantaron lo que es el fútbol sala ribadense, y Pepe Martínez y Rodil pues llevan 21 años con este tema. Entonces, bueno, llega un momento que también pues hay que dar un poco de cambio a las cosas, y por motivos, bueno, pues personales, pues decidieron pues dejarlo. Y entonces, pues bueno, ante la pérdida del fútbol sala, pues un grupo de padres, de una manera así un poco rápida, constituimos una directiva, porque claro, para poder acceder a subvenciones a las escuelas deportivas, pues tanto el Ayuntamiento como la Junta de Galicia te exigen tener una directiva constituida, ¿no? Entonces, pues bueno, está encabezada por mí, por Alberto Moledo, después va como vicepresidente Eugenio José Ramos Piñeiro, secretaria Aurora González Cinzo y tesorero Juan Martínez García. Como te digo, somos un grupo de padres que lo que queremos es que nuestros niños disfruten con fútbol sala, ¿no? Después también contamos con un equipo técnico, de los cuales muchos entrenadores ya estaban con la anterior directiva y siguen haciendo un trabajo para entrenar a los niños, como puede ser Ramón, que entrenará a categorías cadete. Tenemos a Antía, que va a entrenar también categorías infantiles. Tenemos a Mario García, que va a entrenar a alevines. Tenemos a Tito, que va a entrenar a benjamines. Y bueno, es gente que también al mismo tiempo pues son, tienen a sus hijos en el fútbol sala. Entonces, pues desde aquí queremos animar a todos aquellos padres que vean que sus hijos les gusta el fútbol sala, pues que vengan a disfrutar, que nuestros puntos fundamentales son que los niños disfruten, que sepan los valores del deporte, el compañerismo, y desde luego que disfruten jugando. Nosotros lo que queremos es que los niños disfruten, competir sí, pero que todos los niños disfruten, que todos jueguen, que todos pasen un momento agradable en compañía de sus compañeros, ¿no?
Pero con deportividad, que también es uno de esos valores que les mueven y que quieren resaltar. En cuanto a las tarifas y los plazos, ¿aún se puede apuntar alguna persona, bueno, algún niño o niña, si están rezagados y las tarifas vienen a ser las de siempre, que se abonan en el ayuntamiento? Escuchamos.
Cada niño que vaya a fútbol sala a través de las escuelas del ayuntamiento, pues son 60 euros que tienen que pagar por inscribirse, que eso se pagan directamente al ayuntamiento, y después nosotros desde la directiva pues cobraremos 30 euros por niño para poder después participar en la federación. Es decir, la federación también nos cobra unas cuotas, con lo cual tenemos de alguna manera sufragar el gasto y sobre todo también el tema de arbitrajes, ¿no? Entonces de alguna manera pues cobraremos 30 euros por niño para un poco tener fondos para poder sufragar todos los gastos que tenemos, ¿no? El plazo que lo abre el ayuntamiento pues está abierto hasta el 30 de este mes. Pueden apuntarse, empezaron el día 16 hasta el día 30, y esto consta de un periodo de prueba. Es decir, los niños pueden apuntarse y estar un periodo de prueba hasta el 30, por si les gusta o no les gusta, bueno, tanto el fútbol sala como cualquier otra escuela municipal, y después tienen un periodo de pagar sus enteros hasta el 15 de octubre, con lo cual pues aquellos niños que quieran apuntarse y probar si les gusta el fútbol sala, pues tienen un margen amplio para poder decidirse, ¿no?
Bueno, pues ahí todavía tienen tiempo, prueban y si les gusta o no les gusta. Y ya que estamos hablando de un deporte, vamos a hablar de otro en el que hay mujeres que están dejando el pabellón muy alto. Estamos hablando de rugby y de la jugadora ribadense Tania García Martínez. Se proclamaba recientemente campeona de España de clubes en la Liga de HF de Rugby 15. En esta misma mañana de hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento una recepción por parte del alcalde, el concejal de deportes y también la concejal de Mujer e Igualdad, Mariluz Álvarez Lastra.
É un orgullo sempre para o Concello de Ribadeo pois galardonar, non, a pois as nosas deportistas con nome feminino, deportistas que ponen o nome de Ribadeo en valor ali donde van e sobre todo en deportes tan minoritarios e tan estereotipados relacionados con o tema de xénero, non, donde as mulleres pois asiduamente non adoitan participar e menos nun concello tan pequeniño como o noso, non? É unha honra, é un prazer, é un orgullo e son un referente para o resto de rapazas do noso concello para que vexan que calquer disciplina deportiva con esforzo, con tenacidade, desde logo, e con ansia de disfrutar, non, do que é o deporte e do que nos aporta pois as nosas vidas, tanto na saúde física, na saúde mental como na nosa vida persoal, pois que podemos facer. Así que animar a todas as rapazas do noso concello que se vexan reflexadas nestas deportistas, neste caso pois na disciplina do rugby, nas edicións pasadas, como tivemos a Ana con nós e así como temos a Tania e a todas outras moitas pequenas, non, e rapazas que están por aí pois loitando por acadar pois eses podios, que sepan que van a sempre ser ben recibidas no noso concello e que desde logo para nós é unha honra e que seguiremos apoiando incondicionalmente sempre. Así que gracias, Tania,
gracias
por poñer en riba da mesa e por poñer pois o teu gran area para que o rugby sexa coñecido e para poñer as mulleres no seu lugar en todos os ámbitos da vida, pero sobre todo pois no deporte, porque as nosas condicións familiares, as nosas cargas e os papéis, non, sociais que levamos tido ao longo da historia, pois nos permite non ter ese tempo de ocio, nin poder disfrutar, nin participar tanto nas vidas deportivas como na vida social, tanto como nos quixéramos. Entón, moitas gracias a vos e desde logo é un orgullo que xente nova como a vos esteñades aí, señades rompedora en todo isto.
Pues hay un orgullo para ellos y para todo el mundo. También enhorabuena a Tania por ese galardón, por ese campeonato que ha ganado y muchos éxitos de ahora en adelante en un deporte que cada vez también es más de mujeres, como es el rugby. Seguimos adelante hablando de Ribadeo y hablando de otros temas ya municipales, de actividad municipal, porque se van a llevar al próximo pleno del martes, día 24 de septiembre, una serie de puntos destacados para esta localidad. Uno es el tercer plan de igualdad de hombres y mujeres, otro la solicitud a la Xunta de Galicia para declarar Vic el galeón hundido en la ría de Ribadeo en el año 1597, sobre todo para que se proteja. Y uno más es la cuenta general de 2018, que según el alcalde tiene buena salud. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Algunos dos puntos importantes que irán a debate y aprobación no pleno ordinario martes que ven. O primeiro deles será a proposta de aprobación do terceiro plan de igualdade entre homens e mulleres no Concello de Ribadeo para o período 2019-2022. Precisamente nestes momentos e cando as administracións públicas no ámbito das nosas competencias debemos de facer todo o posible para lograr unha igualdade real entre homens e mulleres, e de aí este terceiro plan que vamos a aprobar. Seguidamente levaremos unha proposta de declaración de ben de interese cultural do galeón de Ribadeo, do galeón Santiago de Galicia, que está pois afundido desde o ano 1597 no fondo da ría de Ribadeo, que por casualidade pois nunos traballos de extracción de lodos foi descoberto hai moi pouquiños anos, pero según os estudos que se leva realizando nestes últimos anos, pois hai unha información arqueolóxica de primeira magnitude, de magnitude de relevancia internacional, e pensamos que é boa cousa que pois o organismo que tenga competencia para declarar ben de interese cultural a Xunta de Galicia, polo tanto, desde o Concello de Ribadeo, desde a Corporación, queremos institucionalmente pois convidalos a que iniciemos trámites de declaración desta figura de ben de interese cultural para a súa protección e a súa prospección e o seu estudo e o que se determine según os técnicos cualificados, arqueólogos, historiadores, etcétera. Isto non vai contra ninguén, isto lo pretende proteger, valorar, difundir ese patrimonio importantísimo que temos mergullado na ría de Ribadeo. E tamén, outro dos puntos é a aprobación da conta xeral do ano pasado. A conta xeral do exercicio 2018 trata, bueno, un documento puramente técnico que recolle a contabilidade anual do Concello e que debe ser aprobada sempre cada ano para remitir ao Tribunal de Contas e ao Concello de Contas, non? É un componente, digamos, fundamental desta conta e o estado de liquidación do orzamento, do que se deduce, pois, segundo a liña dos últimos anos, pois unha boa saúde económica do Concello nestes termos económico-financeiros, co porcentaxe de débeda bancaria e comercial pois bastante baixo, e con un remanente de tesourería importante e con un aforro neto positivo que, digamos, pois non nos dá para tirar foguetes, pero sí para seguir facendo actuacións dignas que melloren a vida dos nosos paisanos e das nosas paisanas, tanto na vila como nas parroquias.
Bueno, pues ahí tenemos los asuntos del próximo pleno para el martes que viene, y además señala el alcalde de Ribadeo que de cuentas van bien. Y antes del martes que viene tenemos todavía este próximo domingo, el día 22, cae el tradicional mercado de los domingos de Ribadeo, que todavía se viene celebrando, y además hay una jornada especial dedicada al pimiento de Piñeira. Esto nos lo cuenta el concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso.
Como ocorre cada mes de setembro, chega a tempada dos pementos. E o mercado dos domingos quere adicar un día especial a este produto tan característico da nosa zona, destacando o pemento de Piñeira. E por eso se celebra o Pemento Fest, o vindeiro domingo 22 de setembro, dende as 9 da mañá ata as 2 da tarde, no mercado dos domingos, é dicir, no noso espazo de consumo local. Este Pemento Fest, ademais de incluir o xa habitual mercado de productoras e productores locais, tamén contará cunha mostra de pementos. E ás 11 da mañá, aproximadamente, está previsto o que denominamos Experiencias do Mercado, que é un espazo dirixido a divulgar experiencias aplicadas ao medio rural, á sostibilidade e á concienciación do consumo de proximidade e responsable, en o que contaremos cunha charla coloquio que nos adentrará no mundo do pemento e de todas as súas posibilidades. A charla correrá a cargo de Rosendo Estévez, que é un recoñecido mestre de agricultura sostible e de xardíns. Tamén ás 12:30 actuará o grupo de mulleres de Falapandeireta, Éricas e Peluxías, que nos achegarán a súa música.
Pues ya tenemos cita para el domingo por la mañana en la localidad de Ribadeo, siempre en movimiento, pero además todavía en este mes de septiembre con ese mercado de los domingos y el Pemento Fest. Así que no te lo pierdas. Un alto en el camino y te vamos a hablar también de teatro, porque en Ribadeo este domingo arranca Camiño Estea.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Hablamos a continuación de un proyecto que se acaba de presentar y que arranca ya este fin de semana, y además aquí en nuestra provincia arranca en Ribadeo el domingo. Se trata de Camiño Estea Norte. Van a traer 4 espectáculos a Lugo y además relacionados y vinculados los lugares con esos sitios que toca el Camino del Norte. Tenemos con nosotros al responsable del proyecto y coordinador, además de gerente de Estea Galega. Él se llama Diego Meizoso. Diego, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Cuéntenos en qué consiste este Camiño Estea Norte, porque, bueno, o de Camiño casi que o di todo, ¿no? Pero, ¿cómo surge a idea?
Pois, Camiño Estea Norte é un proxecto de intercambio cultural a través das artes escénicas de Galicia, de Asturias, de Cantabria e País Vasco. Xorre dunha reunión informal na Feira Mercartes en 2016, nos damos conta de que somos comunidades veciñas, territorios veciños, pero que prácticamente imposible ver teatro asturiano en Galicia, é moi complicado ver teatro galego en Cantabria ou en País Vasco. Entón, co gallo do Camiño de Santiago e aproveitando esta ruta cultural e histórica, pois creamos este proxecto de intercambio cultural.
¿Pensan que se podría afianzar no tempo?
Sí, este proxecto, que é un esforzo enorme a todos os niveis, tamén económico, pois non teria sentido facelo para un só ano. Nos, este é un proxecto que xorde con visos a medio e longo prazo, que temos a compromiso das administracións que financian para seguir apoyando, e evidentemente un proxecto que ten que ver co Camiño do Norte, cos Camiños do Norte, pois temos aí unha data asinalada que é o Xacobeo 2021, para o que queremos que o proxecto chegue pois mellorado e máis grande e afinado.
Vexo que está apoiado aquí na nosa comunidade pola Xunta de Galicia a través de Agadir, as Deputacións de Coruña, Lugo e tamén pola Fundación SGAE. Supoño que teñen estes outros apoios tamén significativos noutras comunidades, entón.
Efectivamente, os gobernos autonómicos, as Deputacións Forais, no caso do País Vasco, e despois a nivel estatal, pois o Ministerio, o INAEM, Acción Cultural Española, os concellos de Santander, Bilbao e Xixón. Temos 15 entidades financiadoras, non? Sempre dicimos que iso é unha rede, unha urdime de colaboradores e colaboradoras que fan que o proxecto funcione. Aparte, evidentemente, das 30 sedes, nas 4 comunidades autónomas que acollen as nosas actividades.
Entón, agora falemos de arte, que é o que vemos ver, imos ver primeiro en Ribadeo e despois por outros lados. A ver.
Efectivamente, pois aquí en Galicia a programación comeza este domingo 22 de setembro ás 8 horas no Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo e continuará o sábado 28 a mesma hora na Praza da Catedral de Mondoñedo. Aínda que se chove, que parece que desgraciadamente vai chover, se trasladará ao Auditorio Municipal de Mondoñedo. En esas dúas localidades o público poderá ver unha compañía asturiana que se chama Teatro del Cuervo e cun espectáculo que se chama Bojiganga, que é unha viaxe ao século de ouro a como traballaban esas buxigangas, esas compañías itinerantes de artes escénicas. As dúas actividades teñen as dúas funcións, teñen actividades paralelas, tanto un taller previo a partir das 6 da tarde no Teatro de Ribadeo, de contextualización do espectáculo e para que o público entenda mellor o que vai ver, e no caso de Mondoñedo hai un debate posterior que chamamos Encontros nas Estrelas, tamén para que o público poida falar cos actores e as actrices, co director e coñecer un poquinho máis da peza. En Lugo tamén estaremos na cidade de Lugo, no Auditorio Gustavo Freire, xusto antes do San Froilán, o xoves 3 ás 8 da tarde, coa compañía La Tejedora de Sueños e o espectáculo Como Ceniza Blanca sobre Noguera, e en Lugo remataremos no Auditorio de Vilalba o día 5 de outubro ás 6:30 con un espectáculo infantil e familiar do País Vasco que se chama A Viaxe de Ulises, que é unha reinvención do mito de Ulises enfocado para nenos e nenas. Todo todas as actividades, debates, funcións, encontros, todo é de balde, ata completar capacidades dos espazos e sin recoller convite.
Estamos a falar de compañías profesionais ou aficionadas?
Son compañías profesionais. Quenes promovemos o proxecto somos as 4 asociacións de compañías de artes escénicas profesionais de cada comunidade autónoma. No caso de Galicia, Escena Galega, no caso de Asturias, Escena Asturias, en Cantabria, CEPAE, e en País Vasco, Esquena. Nos somos o teatro profesional, para que nos entendamos. No caso de Escena Galega, nos temos asociadas e albergamos a 38 compañías, entre elas, 2 compañías de Lugo, Palimoco Teatro e Lucecus Teatro.
Esperamos que podan vostedes levar adiante este proxecto non só ata o Xacobeo 2021, sino moito máis aló, e que sigan crecendo o número de representacións teatrais que son importantes para a vida. Moitísimas gracias por estar con nós e por vencellar o Camiño Norte tamén co arte. Moi boa tarde.
Pois moi boa tarde, moitas gracias.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Xardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Continúa ahora informado en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz, y a las 2:20 más noticias locales.
Cope, estar informado.